Buenas noches, Rafa. Dos destinos evocadores cargados de simbolismo y que nos invitan a soñar. Si quieres acompañarnos, comenzamos.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup.
Y es que muchos conocerán a Dani Calavera por sus divertidísimos vídeos de crítica cinematográfica, pero hoy viene a nuestra torre con Estos son los cuentos de Isla Mayen, el libro que recoge esa visión del mundo, ese universo paralelo en el que habita la imaginación poética de Calavera. Y en esa Isla Mayen, un mundo, un ser, un tiempo, un pueblo, pero también un amor y un horror, un dios y un fin. Para conocerlos mejor, hablamos enseguida con Dani Calavera en la Torre de Babel, pero antes le escuchamos leer sus propios poemas.
Permanezca en sinfonía. Hasta las piedras notan y la escuchan atentas. Incluso las estatuas acuden a ella. No estaba convencido del sentir recíproco, pero cada nota del tema le recordaba su piel. Con la esperanza de poder cerrar los ojos al acudir, se asomó al porvenir. Dentro, muy dentro, la estatua de piedra pareció incluso sentir. Porque hasta las piedras notan y la escuchan atentas. Permaneció en sinfonía, esperando verla sonreír al acudir de sus notas.
Estos son los cuentos de Isla Mayen, es el primer poemario, la primera publicación de Dani Calavera. Dani, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal? Solo en el título ya tenemos cuentos, ya tenemos una isla, es decir, dos conceptos absolutamente evocadores, pero esto es un poemario.
Sí, es un recopilatorio de cuentos y microrelatos que se supone, bueno, está hermanado con una ficción que he escrito titulada Jan Mayen, y entonces Isla Mayen evoca, o sea, nos lleva a esa isla, a Jan Mayen, que es una isla real, por cierto. La acción transcurre allí. Y bueno, se supone que yo no he escrito este libro, lo han escrito los vigilantes que han estado en esa isla.
Bueno, yo no sé, tú lo definías ahora de microrrelatos, el formato es de poema, está cargado de metáforas, de simbolismos, de evocaciones. ¿Cómo tenemos que leer los cuentos de Isla Mayen?
Pues yo creo que los que vayan a leerlos tienen que tener en cuenta, muy en cuenta, los títulos de los capítulos. Porque he intentado dividirlos de esa manera porque, al fin y al cabo, si uno se pone a pensar en todos los temas universales, hay palabras que inevitablemente nos llevan a todos a una misma idea. Entonces, eso es lo que he querido transmitir un poco con cada capítulo y de la forma en la que están divididos todos los microrrelatos. Así que yo creo que, sobre todo, el lector debería centrarse en de qué trata para ellos mismos los títulos de los capítulos.
Claro, estamos hablando de Isla Mayen, un ser, un tiempo, un amor, un pueblo, un horror, un dios y un fin. Son los distintos capítulos en torno a los cuales se estructura esta, yo no sé si hablar historia, porque a mí me da la sensación que más que una historia es un universo, ¿no? Un mundo alternativo, paralelo, en el que ocurren cosas, en el que encontramos personajes, todos ellos sin nombre, o al menos nombres como nosotros nos entendemos, pero sin nombres que definen su posición en el mundo y en los propios poemas.
Además, esa yo creo que fue una de las principales razones por las que a los chicos de Esmal Poesía, la editorial, les atrajo la idea de publicar este libro, por precisamente lo que has dicho, que da la sensación de que es un universo propio y que todas las voces que escriben en este libro, todas las voces que dan a entender sus sentimientos, tienen algo que decir, pero no están identificadas. Pueden ser muchísimas personas o unas pocas.
Claro. Tú nos contabas que estos cuentos de la Isla Mayen van de la mano con otro proyecto tuyo literario, que es una novela, entiendo que de ciencia ficción. Cuéntanos algo sobre ella, lo que puedas, para entender el contexto.
Pues mira, cuando la gente me pregunta cuál es el género, a mí lo único que me sale decir es existencial, de verdad. O no sé, humanismo, quizá, terror, amor, drama, no sabría definírtela bien. Pero yo, o sea, si tuviese que elegir un solo adjetivo, existencial.
¿Y cuál ha sido el proceso creativo? ¿Fue antes la novela, antes los poemas, los microrrelatos? ¿Cómo ha sido?
Fue antes la novela, porque Isla Mayen es un proyecto que tengo en el que, bueno, de vez en cuando hacía alguna foto de mis viajes con Aragón Televisión, trabajando para la empresa Inevent, para programas de Aragón Televisión, y cada vez que veía algo que me gustaba, bueno, pues le echaba una foto, ¿no? Aprovechando que estaba trabajando, y ya que estaba, pues también me escribía un pequeño relato sobre esa fotografía. Entonces fue primero la novela, realmente. Luego Isla Mayen surgió después con mis viajes de trabajo.
Oye, ¿y los lectores que no vamos a poder leer la novela hasta que se publique, no sabemos bien cuándo? ¿Cómo vamos a conjugar el poder leer antes los cuentos que la novela sin entender un poco el contexto? ¿O son proyectos que sí que tienen que ver pero llevan caminos paralelos?
Tienen que ver, pero sí, como bien dices, llevan caminos paralelos. A mí lo que me causa muchísima emoción, muchísima ilusión, es cuando un lector, después de haber leído los cuentos de Isla Mayen, lea Jan Mayen, lea el libro y diga, oh, aquí están, vale, vale, entonces ahora ya empiezo a hilarlo todo. Me gusta mucho esa idea.
Vamos a hablar de estos cuentos, que son fábulas, que son situaciones, que son reflexiones. Hay algunos construidos incluso en torno al diálogo. ¿Cómo creas cada uno de ellos? ¿Cuál es el punto de partida? Porque viendo el libro sí que se ve una estructura muy, muy pensada.
Pues los he creado, si te digo la verdad, sobre todo dejándome llevar por las sensaciones que he querido transmitir con la novela. Porque al fin y al cabo, los títulos de los capítulos, reitero que son importantes, sí. tienen que ver al fin y al cabo con todo lo que cuenta en la novela. Lo que he intentado es que cada uno de ellos, y ya no solo de los capítulos, hablo de los microrrelatos, tengan su propia personalidad. Aunque se parezcan todos entre ellos, inevitablemente, sí que quiero que, por ejemplo, un lector lea uno y piense, me gustaría saber más. O esto se podría quizá desarrollar más. Bueno, quizá se desarrolle, quizá no. Ahí está el tema.
Oye, ¿qué tienes con las escaleras? Porque es un concepto, algo que aparece recurrentemente en muchos de los cuentos.
Y en los cortometrajes que he hecho también, ¿no? También hay escaleras siempre, casi siempre. Sí. Me da mucho miedo desde pequeño. Yo estar en una casa de dos pisos, lo llevo muy mal. Porque eso de no saber, eso de que mi cabeza no sepa qué hay abajo mientras estoy durmiendo y que hay un espacio abierto con unas escaleras, me vuelve loco desde crío.
Aparece recurrentemente y de hecho en la imagen de portada aparecen sí. también unas escaleras, esa es una de las claves. ¿Cómo se ha recibido los cuentos de la Isla Mayen?
Pues de momento se están recibiendo con sorpresa, porque la gente... la gente aquí en Aragón me conoce por mi faceta de crítico de cine, claro. Aquí con vosotros en Aragón Cultura, o bueno, en los espacios en los que he estado y colaboro de vez en cuando, como cortometrajista, como camarógrafo, pero les ha sorprendido esta faceta, porque no lo esperaban. Entonces yo creo que, ¿cómo está siendo recibido? Pues con sorpresa y con también yo creo que cierta aceptación positiva. Y no sé, me está gustando mucho que la gente... Lo está leyendo con ilusión y están viendo que aquí hay algo más para contar.
Es otra faceta tuya, distinta, desconocida.
Mira.
¿Dónde está la Isla Mayen?
Pues Jan Mayen es una isla que existe, está justo entre el Atlántico Norte y el Ártico.
Sí.
Y es una isla en la que viven 17 personas. Es una isla en la que hay dos estaciones meteorológicas, es una reserva natural y esto he de recalcarlo.
Sí.
Lo que ocurre en la novela, por Dios, que nadie piense que ocurre realmente en la isla. Esto es algo que he pensado, además, consulté a un amigo mío, Alberto Baellens, sí. también escritor, muy bueno, y una de las mejores personas que conozco, y le dije, oye tío, no habrá ningún problema en coger este nombre, sí. en coger esta isla. Me dijo, no, hombre, a ver, no, es un nombre propio, es como un país, una ciudad, no ocurre nada. Yo, vale, pero vamos, que el lector sepa cuando se publique Jan Mayen, si se publica, ojalá sí. que sí. Que lo que ocurre en la novela no tiene que ver con lo que pasa allí.
Fíjate, hablabas de una isla de 17 personas donde al final del mundo a mano izquierda es inquietante, como también lo son muchos de los cuentos que aparecen aquí. Juegas un poco con la sugerencia, juegas también con el misterio y sí que muchos de ellos a mí por lo menos me han provocado ese punto de inquietud
Pues no sabes cómo te agradezco eso que me dices. Porque sobre todo a mí el capítulo que más me gusta cómo ha quedado, porque me encanta... todo lo que más o menos se cuenta, sí, es el de un fin, es el último. Ahí sí que me pongo con todo el tema que a mí me abruma siempre, ¿no? Que no sé, la idea del fin, del apocalipsis, de que todo llega al final, de un fin en concreto. Uh-huh. ¿Por qué no ponerle letras a ese fin? Y de diferentes maneras.
Y en ese fin hay unas escaleras, siempre.
Siempre.
Siempre. Dani Calavera, ha sido un placer de verdad. Tú decías que le ha sorprendido a muchas personas. Sí que es cierto que teníamos a lo mejor una imagen de ti como realizador, como crítico de cine, pero también tenemos un gran narrador, un gran poeta. Estos son los cuentos de Isla Mayen. ¿Dónde encontramos los cuentos de Isla Mayen? ¿Dónde los podemos comprar?
De momento, ¿sí?, en la librería Antígona, ajá, en la zona de la universidad, y a través de los eventos de la editorial y de la propia editorial, Esmal Poesía.
Muy bien. Y si no, pues nos preguntan aquí, nosotros le ponemos en contacto con Dani y con la editorial. Dani Calavera, estos son los cuentos de la Isla Mayen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, de verdad.
Bueno, nosotros seguimos inmediatamente, pero cambiamos radicalmente de asunto. Comentábamos al principio que viajábamos hoy a dos lugares muy evocadores. Uno es, sin duda, esta Isla Mayen, y el otro es Al Jazira, la mítica ciudad que Abderramán III construyó en las proximidades de Zaragoza para asediarla durante 4 años y que por fin se ha localizado. Pero vamos a disfrutar un poquito más de los Beatles. Vamos a hacer un poco de historia. Corría el año 964, el recién proclamado califa Abderramán III estaba sometiendo distintos territorios rebeldes a su autoridad en diversos puntos de Al-Ándalus. El último de ellos fue la Marca Superior, el más lejano a Córdoba, una extensa zona que coincide con las actuales provincias de Zaragoza y Huesca, buena parte de Teruel y el sector oriental de Navarra. Aparte de su trascendencia histórica, esta campaña de Abderramán III, desarrollada entre los años 934 y 937, es muy poco conocida por el gran público, pero tuvo una gran trascendencia para el patrimonio aragonés. Por un lado, porque en su llegada a Aragón conquistó y amplió algunos castillos preexistentes, por ejemplo los de Maluenda, Rueda de Jalón o María de Huerva, pero también porque construyó algunos magníficos castillos que aún podemos ver hoy, como por ejemplo los de Cadrete o Alcalá de Ebro. Pero hay muchas cosas más, porque siguiendo estrategias que ya había utilizado en otros territorios, construyó también en las proximidades de Zaragoza una ciudad destinada a ser la cabeza del ataque a la ciudad más importante de la zona, Al Jazira. La conocíamos por los cronistas árabes, hasta ahora sabíamos poco de ella y la creíamos desaparecida, pero esto no es así. Paco Bolea, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto es un descubrimiento maravilloso, fascinante y muy importante.
Importantísimo, importantísimo, no solo para la historia de Zaragoza y de Aragón, sino de todo Al-Ándalus, como iremos viendo a lo largo de lo que vayamos comentando. Y bueno, un descubrimiento que se ha retrasado, creo yo, bastante, porque había datos sobre esta ciudad, pero que, bueno, por fin ha llegado, nos lo cuentan José Ángel Asensio y Virgilio Martínez Enamorado en el libro A las puertas de Zaragoza, que se ha publicado este mismo año, y yo creo que lo justifican y demuestran de manera sobrada que Al Jazira estuvo allí y que todavía quedan cosas.
Al Jazira, que estuvo en un cerro llamado Cabezo de Miranda, en el término municipal de Juslibol.
Exactamente, a cierta distancia de Juslibol. En estos momentos lo más visible en el Cabezo de Miranda es el Castillo Miranda, un castillo cristiano posterior a la conquista. Y para que se hagan una idea a los oyentes, bueno, está justo encima de lo que son ahora los Galachos de Juslibol, y muy cerca de la Zaragoza actual. Estaba a 7 kilómetros de la Zaracusta andalusí, de las murallas de Zaragoza que debían asediar y conquistar.
Pues si te parece, vamos a empezar por el principio. Y el principio es su nombre, es Abderramán III, y es la rebelión de la Marca Superior y es sobre todo su influencia en el patrimonio arquitectónico aragonés. Paco, vamos a esos años 934-937. ¿Qué ocurre en la península ibérica en este momento?
Bueno, estaba Abderramán III desde que accedió al poder, primero como emir y luego como califa a partir del año 929, heredó un estado muy débil de cara al interior y de cara al exterior. De cara al interior porque había muchísimos territorios que estaban en franca de Al-Ándalus, que estaban en franca rebeldía hacia la autoridad de Córdoba. La Marca Superior, lo que corresponde a nuestro Aragón, fue el último que sojuzgó entre 934 y 937, como has dicho. ¿Y en qué se manifestaba esta rebeldía? Pues básicamente en que los gobernantes de esta zona dejaron de remitir los impuestos que recaudaban a Córdoba, como estaban obligados a hacer, y luego, por otro lado, también se negaron en el año 934 a enviar tropas para reforzar el ejército de Abderramán III, que estaba haciendo incursiones contra el Reino de León.
Decide tomar medidas ante esta situación, empieza a viajar hacia el norte con sus tropas. ¿Y qué es lo que busca someter en esta zona? ¿Cuáles son los puntos claves, Paco, en esta, vamos a decirlo así, reconquista, aunque fuera económica?
Bueno, pues Abderramán III emprendió, como hacía siempre, con su ejército, una campaña a gran escala, progresiva y de larga duración, y desarrollando estrategias que ya había utilizado en otros puntos peninsulares pocos años antes. ¿Cuál es esta estrategia? Pues no ataca el principal foco de rebelión directamente, o el foco de rebelión más, digamos, poderoso, que en este caso es Zaragoza. Se dedica a dominar el entorno de Zaragoza, a controlarlo, a conquistar ciudades y castillos en su entorno. Por un lado, para utilizarlos como bases para atacar Zaragoza, y por otro, para cortar a la ciudad, digamos, estrangular Zaragoza, cortarle cualquier posible vía de aprovisionamiento o de llegada de ayuda militar. Y luego, por otro lado, y esto es lo trascendente y lo peculiar, es que a partir de cierto momento, de 935, construye en las proximidades de Zaragoza, como he dicho, a 7 kilómetros, una ciudad, una auténtica ciudad. No es un simple campamento fortificado, sino una ciudad con todo lo que tiene que tener una ciudad: una trama urbanística, edificios públicos, mezquita, zoco, murallas, etcétera. O sea, una cosa absolutamente impresionante que hasta ahora, pues bueno, nos había pasado, digamos, desapercibida.
Hablaremos, por supuesto, de lo que decían las crónicas de esta ciudad, pero ¿cómo podría ser esta ciudad que fue construida, como decimos, entre el año 935 y 937? ¿Tendría palacios? ¿Tendría mezquitas? ¿Cómo sería y, sobre todo, qué queda ahora mismo de ella?
Bueno, ¿cómo sería? Los autores del libro en el que me estoy basando, Asensio y Martínez Enamorado, la reconstruyen partiendo de distintas fuentes, de la combinación de distintas fuentes. Por un lado, las fuentes documentales árabes; por otro, las fuentes documentales cristianas posteriores a la conquista; y por otro, la propia realidad de un yacimiento que había allí y que ya había sido excavado e interpretado erróneamente como ciudad hispanorromana, y la topografía del lugar. Entonces, combinando todo esto, llegan a una reconstitución que todavía deberá comprobarse arqueológicamente, pero que parece bastante verosímil. El Cabezo de Miranda es un cerro bastante elevado, justo sobre los Galachos de Juslibol, y es inexpugnable por muchos de sus lados, pero en las zonas más, digamos, vulnerables, que no eran defendidas por el relieve, hay un foso, un gran foso defensivo de unos 400 metros de longitud y unos 10 de anchura, que conserva en sus dos extremos restos de bastiones o de torres en las que se podían colocar máquinas de guerra. Tras el foso habría una muralla. Y en esa zona superior, lo que ha aparecido ya en las excavaciones es, por un lado, un tramo de calle empedrada, los basamentos de diversos edificios y, especialmente, es quizás lo más importante, el basamento de una gran mezquita de características absolutamente omeyas, cordobesas, que era un edificio de planta cuadrada de casi 15 metros de ancho, dividido en su interior en tres naves por tres hileras de pilares y muy parecida a otras cordobesas e incluso a la fachada, el alzado a la fachada de una de las de uno de los laterales de la mezquita mayor de Córdoba, la famosa mezquita de Córdoba. Pero también habría palacios. Abderramán III ordenó construir palacios, pero palacios en piedra, palacios sólidos, para él, que estuvo bastantes temporadas residiendo en Al-Yazira, para sus familiares y para los miembros de su corte. La corte se desplazaba allí a Al-Yazira. También en esta zona del cerro, la más protegida, estarían las residencias de los altos jefes militares de su ejército. Luego, en la base del cerro, más o menos donde están ahora los Galachos, junto al Ebro, estaría toda la zona de acampada o de campamento del grueso de la tropa, y también habría, que es muy llamativo y que vincula, que nos demuestra que esto era una ciudad, habría un gran zoco o mercado donde llegaban productos alimenticios de todo el entorno y donde incluso los soldados de Abderramán podían vender lo que iban obteniendo como botín. Ajá. ¿Qué nos queda de todo esto? No tenemos muy claro lo que puede quedar en la parte superior del cerro. Sí que sabemos, por las propias crónicas árabes, que todo lo que acabo de comentar, que estaba en la base del cerro, el zoco y el campamento militar, fue arrasado poco después de que la ciudad se abandonara por una riada del Ebro. Estos días que estamos con riadas. Y luego, en la parte superior, sí que se conserva el foso que he comentado. Se conserva, aunque bastante cubierta de tierra respecto a los 90, a principios de los 2000, que fue cuando la vio José Ángel Asensio y la estudió, se conserva la mezquita, la base de la mezquita, se conservan zócalos de edificios y se pueden conservar muchas más cosas. Lo que pasa es que sería necesario unas prospecciones, teledetección, etcétera, etcétera, que no se pueden hacer en este momento y no han podido hacer los autores porque, y lo comento también por si a alguien le interesa el tema y dice, pues me voy a ir a Juslibol un domingo
a ver qué encuentro,
a ver el yacimiento, ¿no? Porque en este momento no se puede acceder a Al-Yazira. Está en zona militar, forma parte del campo de maniobras de San Gregorio, que se amplió hace algunos años, y está absolutamente prohibido entrar. Hay alambradas en los caminos, está videovigilado, etcétera. O sea, bueno, uno de los autores se coló algunas veces durante la realización del libro hasta que lo pillaron. Pero no se puede hacer un estudio. El gobierno de Aragón se ha planteado, que colaboró en la edición de este libro, se ha planteado pues llegar a un acuerdo con el ejército para una cesión temporal que nos permita estudiar arqueológicamente el yacimiento desde esta nueva perspectiva. Pero bueno, están en ello.
Bueno, pues si quieren saber más pueden buscar este libro, Las puertas de Zaragoza, un estudio sobre la fundación califal de Al-Yazira, publicado por la editorial gaditana La Serranía con la colaboración del Gobierno de Aragón, y que firman el aragonés José Ángel Asensio y el investigador andaluz Virgilio Martínez Enamorado, que han localizado los restos de Al-Yazira en el cerro del Cabezo de Miranda, en Juslibol, que fue esa ciudad que construyó Abderramán III en el intento de reconquistar en esa racia, en esa vuelta hacia el norte. Paco, lo dejamos aquí, pero la semana que viene seguimos hablando de esta época tan apasionante. Muchísimas gracias.
De acuerdo, pues hasta entonces.
Hasta pronto.